manifestación de un ASPI. ¿Cómo fue?
Correcto, vamos a ver, fue un gran éxito en Valladolid, aproximadamente 1.500 a 2.000 personas y una tractorada más que decente. Luego también estuvo bastante decente en Aragón, en Zaragoza, pues no sé si serían 600, 700 agricultores, en este caso no hubo tractorada, y hubo tractorada también con unos 50 tractores aproximadamente en Pamplona. Y nosotros en Valencia, pues reunimos a unas 300 personas, no hubo tractorada, y creo que lo más significativo de nuestra manifestación es que hubo una locución y una poesía por parte de José Ramón, de Ada Rivera, muy muy emotiva, porque al fin y al cabo Ada Rivera está en el Gemesí, en plena catástrofe. Y entonces es un gran poeta, José Ramón Pous, el presidente de Ada Rivera, y bueno, pues la verdad es que me encantó su poesía. Y luego pues nosotros pues explicamos, creo que bastante bien, qué es lo que está ocurriendo en el campo y por qué ha ocurrido lo de la gota fría, ¿no? Que todo es producto de la misma ley, la Ley de Restauración de la Naturaleza, en su artículo 7, además, ¿eh? O sea, que no es que no lo diga. El artículo 7 es donde pone que digamos, los barrancos y los ríos tienen que estar salvajes, tienen que estar silvestres, tienen que estar libres de obstáculos, no se pueden o no se deben construir obstáculos, en este caso estamos hablando de presas y azudes, y entonces por ley esto se va a volver a repetir si no atacamos por ahí. Entonces, allí pues lo explicamos perfectamente en aquella locución.
¿Satisfecho de la participación?
Totalmente, totalmente, porque Alif no falló. La gente de Alif pues fue, tanto la de Valencia como la de aquí de Castellón. Y obviamente a lo que nos ha faltado es acceder a los medios de comunicación, digamos, de masas, a los más importantes, antes de la manifestación, para que la gente supiera que allí vamos a hacer un acto en contra de Mercosur, en contra de la Ley de la Restauración de la Naturaleza, y un homenaje a la gente de la Dana, porque entonces hubiera venido muchísima gente que no fuera agricultora. De hecho, el llamamiento fue por ahí. Eso sí, me doy cuenta de que el mundo independiente está muy dividido. Hay ataques de unos a otros y de otros a unos. Nosotros no vamos a responder a los ataques. Cuando cierta persona, por ejemplo, se burla de la manifestación diciendo serían unos 70 agricultores, ¿qué más da que fuéramos 70 que 300? ¿Qué más dará si lo que la gente que está allí está luchando por el sector y lleva las mismas reivindicaciones que lleva todo el movimiento independiente?
Sí, señor, ¿qué más dará?
¿Qué más dará?
¿Qué más dará? Y además, cuando a un agricultor que está totalmente cogido a la tierra es capaz de movilizarlo para que vaya a una ciudad y deje lo que él es, porque es pacífico de naturaleza, es el agricultor, a no ser que esté en la situación en la que se encuentra en este momento, es capaz de llevar una manifestación en una ciudad, es cuánto trabajo hecho hay ya.
Y estamos en plena campaña, además, que de eso también es importante. Muchísima gente no pudo venir porque precisamente está con la recolección de la clemenura.
Pues a mí me parece de un mal gusto que haya personas que critiquen o que puedan llegar a valorar tal y cual manifestación. Me parece de un mal gusto brutal. Yo no sé a santo de qué.
Y luego está el poner etiquetas, que es muy propio. Nosotros nunca nombramos partidos políticos, pero tenemos muy claro que vamos contra esas leyes mal llamadas verdes derivadas del Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Tenemos muy claro que vamos contra, desde que nacimos, desde que nacimos, y lo sabes, que éramos una asociación proteccionista, somos los primeros que fuimos proteccionistas. Hoy nuestro discurso lo lleva muchísima gente y por lo tanto tenemos que estar orgullosos de ello, pero mucha gente pues dice, no, eso es extrema derecha. Y dice, pues vamos a ver si esto de las leyes verdes y de los acuerdos comerciales sociales. No es ni de derechas ni de izquierdas. Es verdad que hay partidos políticos que llevan esas políticas y que a lo mejor eso te afecta al corazón porque tú eres un supporter, eres un aficionado de ese partido político y te duele. Pero, oye, el bolsillo está antes que nada, me parece. Y cuando te bajen los precios debido a los acuerdos comerciales como Mercosur y no puedas vender por encima de costes de producción, acuérdate de lo que decías de la extrema derecha. Cuando no puedas combatir las plagas y pierdas la cosecha porque te han puesto unas leyes verdes que te están prohibiendo fitosanitarios, acuérdate de la extrema derecha. Cuando te quiten la tierra o no te digan que ahí no puedes producir porque es una zona que está declarada en Red Natura 2000, acuérdate también de la extrema derecha. No de la extrema derecha, de cuando acusabas a la gente que va contra estas leyes, los acusabas de extrema derecha.
Claro, yo en este caso estaba oyéndolo y pensaba, a cualquiera lo estoy oyendo está pensando que lo que usted está haciendo es apología de extrema derecha.
No, al revés, yo quiero que estas leyes, o sea, que nuestras ideas las lleven todos los agricultores y todos los partidos políticos. Única manera de corregir estas políticas que llegan de Europa.
Además con una particularidad. Nosotros nos movimos, iniciamos en este momento estas protestas y casualmente hoy había otra protesta en Madrid.
Claro, es que hoy hay otra protesta, en este caso está amparada por Asaja y la sacarán los medios de comunicación.
Y Coax, sí, lo han sacado ya.
¿Ya lo han sacado?
Sí. Lo han sacado, que es lo importante, con anterioridad a la manifestación. Porque eso ayuda a que la gente vaya, como he dicho antes.
Mi pregunta solo es una. Si no se hubiera movido el sector independiente a reclamar, a iniciar otras protestas, los que son reconocidos sin haberlos elegido a nadie como representantes del sector agropecuario, hubieran empezado a movilizarse, pero hay una cuestión que es importante, y es que dentro de las reivindicaciones que hoy se plantean, hay alguna que te va a sonar enseguida, porque hace tiempo que la estamos reivindicando. Soberanía alimentaria, preferencia comunitaria. Es algo que evidentemente, solo ha sido introducido porque el movimiento independiente hace años que le está dando la importancia que realmente tiene. Como decía Víctor, nuestra idea no es ir contra nadie, sino ir a cambiar las políticas.
Bueno, yo que les escucho desde hace bastante tiempo, lo que sí que he visto es que muchos de los que ustedes han defendido desde el principio ahora lo están defendiendo en esta manifestación, por ejemplo, que está teniendo lugar en Madrid. Mucho del discurso que ustedes tenían es lo que ellos están defendiendo
con
ahora.
Con una matización. Aparte de eso, piden siempre ayudas. Y piden siempre ayudas no porque esas ayudas vayan a solucionar los problemas que tiene el sector primario, sino porque la gestión de esas ayudas siempre se canaliza a través de esas organizaciones profesionales y, en definitiva, están incrementando su negocio. Y es triste decirlo, pero es lo que yo pienso.
Fíjese, en lo que están ahora sacando los medios de comunicación referente a esa manifestación, dicen, bueno, pues que agricultores y ganaderos vuelven a las calles de Madrid para protestar por el acuerdo de Mercosur. Y Miguel Padilla, de COAG, dice sobre Mercosur que es un acuerdo bueno, pero para otras actividades que no sea la agricultura.
Bueno, vamos a matizar las cosas. Claro. Cualquier acuerdo comercial que hagas con un país que tiene una economía más baja que la tuya es bueno, digamos, para las grandes corporaciones agroalimentarias y fondos de inversión. ¿Por qué? Porque ven una oportunidad de negocio para producir en ese país. Si pueden producir zapatos, producirán zapatos también. Y si pueden producir electrodomésticos, producirán electrodomésticos. Pero lo que tengo muy claro es que en esto de Mercosur te engañan y te dicen no, pero esto será una oportunidad para el aceite. ¿Por qué? Porque es una oportunidad para el aceite. Si de verdad allí consumen aceite de oliva, que sobre todo allí lo que se está consumiendo es aceite de soja, o sea, allí son primeros exportadores mundiales de aceite de soja y consumen aceite de soja. Pero los que consumen aceite de oliva, que efectivamente es más caro, uh-huh. El aceite de oliva hubiera una demanda alta, lo producirían allí, como ha pasado con Sudáfrica o ha pasado con Egipto, que hemos visto cómo la agricultura de exportación ha sustituido a la agricultura de supervivencia de ese país. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de negocio para precisamente los fondos de inversión y las grandes corporaciones agroalimentarias. Luego es un error pensar que esto puede ser bueno para ningún producto agrícola.
Y tenemos la experiencia de los últimos 20-25 años en la que ninguno de los países con los que se han firmado acuerdos y que están inundando, no a esos países, sino como tú decías, esos fondos de inversión, esas empresas que han ido a invertir allí, esos países siguen siendo igual de poco democráticos.
Igual de pobres.
E igual de pobres. La gente de allí. Igual de pobres, no, más aún, porque muchos de ellos están o en guerra o emigrando.
O han perdido las tierras, porque efectivamente se las compran a bajo precio para que luego ellos sean asalariados de estas empresas.
Esto lo hemos estado hablando desde hace 6 años.
Sí.
Y es algo que poco a poco lo van incorporando en su discurso. Pero ojo, porque fíjese, hoy, como decía, hombre, bueno, pero no para la agricultura. A ver, es por eso que...
Es que eso lo dice que Víctor, un sindicalista que es político. Un sindicalista que pertenece a un partido, que está puesto ahí por un partido y que además defiende su pan.
Sus intereses.
No defiende a los agricultores y no defiende al sector. Y además, tú sentada donde estás y tienes contacto y entrevistas a mucha gente de la política, me darás y tendrás que darme la razón, no quiero que me digas sí o no, que hay dos mundos, el mundo de los políticos que hablan de una manera y el mundo real que es de otra.
Fíjese, yo estoy un poco sorprendida porque con todas las noticias que nos vienen de la reconstrucción de La Habana, parece que ya se ha reconstruido todo. Porque tenemos 1.000 millones, 3.000 millones, y claro, el que está desde fuera, el que no va, dices, pues esto ya está hecho. Y es que cuando llegas allí no hay nada hecho. Está todo por hacer.
Lo que hay es cada día más depresión. Lo que hay es cada día...
Lo que pasa es que si hablamos de esa forma...
Y realmente, Susana, a mí me preocupa una cuestión. Nadie es capaz de decir, nos hemos equivocado en el modelo que tenemos. Hemos impermeabilizado toda una zona que antes laminaba y repartía el agua, ahora la hemos llenado de hormigón. ¿Por qué? Porque todos los ayuntamientos dicen que eso es crear riqueza, y efectivamente crea riqueza, y han conseguido que en muchísimos de los pueblos los ayuntamientos sean una de las empresas principales de cada pueblo. Yo siempre he pensado que los políticos lo que deben hacer es canalizar la actividad.
Y Susana,
pero no hay que rendirse, hay que continuar cada uno defendiendo lo suyo, porque si no nos oye decir, pues como está todo perdido ya, de perdidos al río, ¿no?
Mira, Susana, Santiago Posteguillo, que además yo tengo todos sus libros, los he leído todos, me encanta este escritor. Viste cómo explicaba el tema de la Dana, ¿no? Dice, y al día siguiente, a la mañana siguiente, no había nadie. Y al siguiente, nadie. Pero él es digamos, un poco políticamente correcto y no acusa a nadie de que no hubiera nadie, pero eso te da una imagen de que hasta qué punto ha habido abandono y dejación de la administración central y autonómica con respecto a este problema. Estamos en un país avanzado, tenemos helicópteros, tenemos máquinas de ingenieros que no se han movido de Salamanca, están todas acuarteladas en Salamanca y no las sacaron. Tenemos aljibes, cocinas de intendencia, podemos hacer un hospital de campaña donde queramos, tenemos blindados para apartar los vehículos, en fin, el ejército tiene unas capacidades inmensas y no había nadie, como dice Posteguillo, hasta el tercer día, que entraron voluntarios.
Y tenemos gente,
cuando
perdona,
Víctor está diciendo esto, no lo dice sin conocimiento de causa y lo dejamos ahí.
Y tenemos gente que ha muerto después de, al tercer día, llegar allí.
Que sí.
Y me lo contaba alguien que estaba hablando de sus suegros, es decir, que no le venía de lejos, que pudieron acceder a ellos los voluntarios a los tres días de la dana y murió por neumonía en el hospital.
Sí, no les dejaron. Y gente a la que multaron porque no podían transitar. A mí me gustaría que me dijeran cómo va la campaña. Porque estamos en plena campaña.
Mira si estamos en plena campaña que se está acabando ya.
Uy, sí. Pepe.
No.
Esto hoy es...
No, vamos a ver, la primera parte de la campaña
está muy avanzada.
Muy claro. Avanzada.
Por varias razones. Primero, porque, y eso lo denunciamos continuamente, está habiendo un abandono progresivo de muchísima superficie que deja de estar productiva.
Bueno, en este caso se acaba de ir aquí la concejala de Agricultura, que ha dicho que ha venido de Bruselas y está intentando traer un proyecto, porque en Bruselas solo te dan fondos europeos para construir cosas materiales, sino también para hacer proyectos. Y uno de los proyectos que hay es la gente que, por desgracia, tiene que salir de su país, poder crear un proyecto
en el mundo rural, sí,
para recuperar
el mundo rural,
esos sitios.
Señores, simplemente
el 70% tenemos aquí en la
sí.
Yo quería, pero antes de hablar, está hablando de que efectivamente nos vienen ayudas de la Unión Europea. Esas ayudas, ¿por qué vienen? Porque hay solidaridad financiera, porque es el segundo principio de Europa, que sí, es que tú colaboras, claro, al mantenimiento de la Unión Europea, concretamente España con 14.500 millones de euros, y ahora mismo estás recibiendo menos de lo que aportas. Luego, y además, ¿cómo lo recibes?
Si no pides, es que no recibes nada.
Y efectivamente, ¿y cómo lo recibes? Bueno, pues lo recibes en proyectos que a lo mejor no son los más idóneos, como
claro,
son todos los proyectos de sostenibilidad, de falsa sostenibilidad, de engañosa sostenibilidad, y que en realidad la gente lo que necesitamos es vivir. Lo que necesitamos es vivir de nuestras economías, de nuestro trabajo.
Claro, en este caso sería la recuperación de la cantidad de huertos de naranjas.
Susana,
que
mentira,
hay abandonados.
Ellos van a invertir en eso.
Me
explicaré muy fácil. Que se pregunten antes por qué se abandonan esos huertos. Si algo no tiene rentabilidad, igual da que traigas a alguien del país que te dé la gana. ¿A qué? ¿A que se dedique a algo que no tiene futuro? Lo primero que tendríamos que plantear es por qué se está abandonando. ¿Por qué hay una edad media muy alta? ¿Por qué no hay renovación generacional? ¿Por qué todo eso? Y, no, es decir, si traemos gente de fuera, que se ocupe de lo que los de aquí no quieren ocuparse. Pregúntense por qué los de aquí no quieren ocuparse.
Solucionen
el problema.
El 70% somos agrícola, o sea, el 70%
de la
superficie.
Sí. Y yo ahora me pregunto, ¿cuántos abandonaron por la plaga del cotonete de Sudáfrica? ¿Cuántos abandonarán si no controlamos el TRIP de Sudáfrica? Entonces, todo esto es una destrucción continua.
¿Y cuántos no entran o abandonan porque dedicarse a algo que no se puede vivir por mucho que trabajes,
sí,
no tiene futuro?
Esta mañana nos comentaba también Pepe Montagut que el TRIP no está, pero que lo esperen, porque vendrá.
No, no, vamos a estar está porque ha estado. O sea, ahora mismo estará aletargado.
No, no.
Pero en todas las fincas tenemos las hojas arrolladitas. Luego ha estado en tu finca,
sí.
Llegó tarde, es decir,
sí.
No nos ha hecho daño.
Sí.
Pero claro, ahora saldrá pronto y sí nos va a hacer daño si no encontramos el fitosanitario adecuado para poder combatirlo.
Ah, y que los fitosanitarios, un estudio es... Tiene que ver con la enfermedad del Alzheimer, es decir, que también tiene provoca este tipo de problema. Esta noticia ha saltado esta semana también, ¿eh?
Sí, ¿A qué dosis?
Es lo que saltó. Es lo que...
No, es que estamos en las mismas. O sea, ¿a qué dosis?
Y la comida basura y el exceso de obesidad que tenemos en nuestros jóvenes, ¿hay que hablar de eso también? O eso...
O sea,
sí, pero hablemos, por ejemplo, las dosis, Víctor. Víctor, pero, sí, es importante.
Es que a las personas, a los consumidores les llega 0,01 miligramo por kilo, 0,02 miligramos por kilo, 0,03 miligramos por kilo alrededor.
Es lo que está permitido.
Eso significa que son efectivamente los límites máximos de residuos. Que eso significa una dosis de una partícula cada 100 millones de partículas. Nosotros tratamos a una cantidad de un litro por mil y lo absorbemos, queramos o no, a una dosis de uno por mil. Y esa dosis de uno por mil mata bichitos microscópicos que apenas se ven.
Pero no porque les envenena, sino porque altera su metabolismo.
Bien, y nosotros corremos ciertos riesgos porque obviamente de una cantidad de uno por mil a una cantidad de uno cada 100 millones, entonces ya está bien de comer el tarro a las personas. Las personas no corren ningún riesgo debido a comer... productos que han sido tratados con fitosanitarios en el huerto. Y es más peligroso la agricultura ecológica, sobre todo de hortalizas, tratadas con abonos orgánicos, porque ahí sí que puede haber enfermedades bacteriológicas y virales y de hongos que pueden traer consecuencias y de hecho las traen continuamente a personas que las hospitalizan. Entonces estamos mintiendo a la sociedad, no hay ningún riesgo con el tema de los fitosanitarios y lo puede haber con el tema orgánico, muy poquito. Pero sí lo puede haber. Es que en el otro caso no lo puede ni haber.
Sí, en este caso afecta al consumidor, porque el consumidor, ¿cuánto consume esa fruta y esa verdura después de haber sido tratada?
Pero hay unos días...
Depende del tipo de producto. O sea, las naranjas a los 5 o 6 meses.
Pero Víctor...
Pero se pone... Claro, es decir, cuando el consumidor lo consume... ¿Lleva residuo aún?
No, es más.
El 60% de productos no lleva ningún residuo, según estudios de la EFSA.
Dos cuestiones. Primero, un producto para comercializarse en el mercado está aprobado por la EFSA y por organismos que velan por la seguridad de esos productos. En consecuencia, si ha sido probado, es que no tiene ningún efecto de toxicidad, por mucho que haya alguien que escriba un artículo o llegue a una conclusión.
Pero un momento en que los retiran. Es decir, si primero...
Por política, no por la EFSA. La EFSA le ha dado un registro. Y si le ha dado un registro es cuando lo ha estudiado y ha visto que no tiene ninguna incidencia ni sobre la biodiversidad, ni sobre el medio ambiente, ni sobre las personas.
Pero luego viene
la política y te viene el plan de acción de uso sostenible de fitosanitarios del señor Planas y dice que hay que prohibir fitosanitarios porque hay que reducirlos al 50% primero, pero ahora que ya tenemos el 54%, siguen prohibiendo fitosanitarios.
Y además... más aún, Víctor, cualquier producto tiene una disipación en cuanto lo aplicas. Es decir, va desapareciendo con el tiempo. Y todos los productos, uno de los factores que se conoce es que hay un plazo de seguridad.
Efectivamente.
Hay un plazo de seguridad. ¿Para qué? Para que cuando se recolecte ese producto, digamos, que ya haya desaparecido, haya disminuido drásticamente el efecto toxicológico posible. En consecuencia, si está probado, si no hay ningún riesgo, si además tiene una forma de utilización y se respeta esa forma de utilización, simplemente no nos quiten más medicinas para las plantas, porque las personas, cualquier cosa que utilicemos dentro de la sanidad humana Si miramos los efectos secundarios, tiene tropocientos. Y efectivamente, si en vez de tomarlo a la dosis recomendada, nos cogemos un tubo y nos tragamos un tubo, a lo mejor nos pasa algo. Entonces, dejemos de hacer demagogia, porque aquí nadie está tirando un envase entero sobre un fruto para que usted se envenene. Es absolutamente imposible. Y si no, en vez de dar estudios sin dar datos, nosotros tenemos una cierta edad y estamos en el mundo agrario de toda la vida. Salvo que haya habido algún loco que se haya tragado un litro de
claro,
algún producto,
claro, salvo,
no conocemos
salvo un accidente.
A nadie que salvo alguien que haya podido tener, algún
accidente,
o alguna sensibilidad especial a un producto, como puede tener a ciertos pólenes,
sí,
exactamente igual. Yo no, es que no conozco
pero
a
yo,
nadie.
Yo iría más allá. Nosotros utilizamos, por ejemplo, utilizábamos el metilclorpirifos en primavera cuando estaba el árbol en flor.
¿Y el clorpirifos?
O sea, no había ningún riesgo para la persona porque, entre otras cosas, no había fruta. También vamos a tratar contra el trip cuando está en flor o cuando sea el fruto muy pequeño, de tal forma que no va a llegar ningún residuo a la persona, aunque fuera un producto de los que tiene persistencia, que hoy en día los productos que quedan no tienen ninguna persistencia. ¿Por qué no nos dicen su producto no tiene que tener ningún residuo? Que ya es extremado, ¿eh? Porque ya hemos dicho que a esa cantidad de 0,01 miligramos por kilo o 0,02, eso no tiene ningún problema. Pero ¿por qué? Y además, lo he dicho antes, el 60% de los productos no tiene ningún residuo de nada a pesar de haber sido tratado. ¿Por qué no nos dicen, oiga, usted no puede entregar su fruta con ningún residuo, pero usted es libre de tratar con los productos fitosanitarios autorizados por la EFSA sin ningún problema?
¿Por qué no se lo dicen?
No, nosotros eso lo pedimos.
No, que yo le pregunto a ustedes, ¿por qué no se lo dicen?
¿A quién se lo tenemos que decir?
No, usted dice,
lo estamos
¿por qué
diciendo
no dicen?
Continuamente.
Yo le pregunto a usted, ¿y por qué no se lo dicen?
Porque los interlocutores reconocidos pasan por alto. Y desde luego hay otra cuestión adicional. ¿Por qué a quienes no pertenecen al club que se llama Unión Europea les permiten la utilización y lo único que les exigen es que su límite...
Que le vuelvo a preguntar lo mismo.
Que su límite
máximo... ¿Y por qué se lo permiten?
¿Por qué se lo permiten?
Porque son partidarios, porque están los lobbies de las grandes corporaciones, que pasa lo mismo que con los acuerdos. O sea, ¿por qué se hacen los acuerdos comerciales internacionales? Porque los lobbies de esas grandes empresas están presionando en Bruselas para que se hagan. Y luego los partidos políticos, comprados o no, no lo sé, votan esos acuerdos comerciales, que encima los ha redactado la empresa en cuestión, casi seguro, O sea, porque es así, o sea, que les ayudan a redactar los acuerdos.
Porque hay Porque hay un mundo que es el mundo de los políticos y otro que es el mundo real. Y me quedo con una apreciación. Vino la pandemia y se inventó la cita previa. Eso ha servido para que muchísimas administraciones ni con cita previa te reciban. Vas a ciertas consellerías, que en teoría las consellerías estaban para acercar la administración al ciudadano, y es que no te dejan pasar, no puedes quedar con nadie.
Por cierto, ¿qué tal con el nuevo conseller de Agricultura?
Ah, bueno, no nos hemos reunido todavía.
¿No ha tenido tiempo aún?
No, nosotros no hemos pedido todavía esa
solicitud. Ah, que no la han pedido ustedes.
No, la hemos pedido. Y quería puntualizar que también los ganaderos les pasa lo mismo.
Sí,
o sea, les están prohibiendo el 50% de los antibióticos cuando ellos ya estaban obligados a entregar la carne sin residuos de antibióticos. Oye, si yo ya lo entrego libre de antibióticos, ¿por qué me prohíben los antibióticos que me impiden curar al ganado? Es como si quisieran destruir ganadería y agricultura. Y la gente tiene que abrir los ojos. Tiene que abrir los ojos porque le va a afectar a ella. Le va a afectar porque se van a encarecer los productos agrícolas y le va a afectar porque a lo mejor algún día pasa hambre.
Hay una cuestión que a mí me gustaría otra vez dejar encima de la mesa. Que no estamos defendiendo la actividad agraria, que también. Estamos defendiendo a la sociedad. Es decir, hay algo que es básico y fundamental, que es comer. y además comer varias veces al día, porque nos han viciado eso, Susana. Yo no sé si habrá alguien que no tenga ese vicio, pero yo tengo el vicio de comer todos los días. Uh-huh. Y entonces, resulta que para algo tan esencial como comer, teníamos una cosa que era muy bonita, que era una soberanía. Dependíamos de nosotros mismos. Decían que España era la despensa de Europa. Era la despensa de Europa. Europa, además, lo reconocía así y por eso creó la política agraria común con una serie de objetivos muy bonitos, porque el comer era importante. Ahora es más importante el negocio que las personas. Entonces, si tú tienes un vicio del que no podrás escaparte, que es comer, si yo, que tengo el poder, quiero someterte, lo tengo muy fácil. Mandaré del agua y mandaré de la alimentación y entonces tú harás lo que a mí me dé la gana. Entonces, señores que nos están escuchando, sociedad en general, si nosotros somos capaces de perder la soberanía alimentaria, que solo la podemos conseguir mediante la preferencia comunitaria, en la que, ya que estamos en un club, no nos obliguen a nosotros mucho más y a los demás, que no son países, sino que son intereses económicos de corporaciones, puedan hacer absolutamente lo que les dé la gana, están tirando piedras contra su propio tejado. Aquí no defendemos a la agricultura y a la ganadería y al sector primario, que también, sino que estamos diciéndole a la sociedad, miren un poco más allá, señores políticos, no se sigan vendiendo a los intereses comerciales y económicos de los que los están mandando. Y yo entiendo que un país tan endeudado como los países occidentales y entre ellos España necesita, para que no les tiren por la ventana a los políticos, el seguir pagando esas pensiones, el seguir pagando toda esa serie de cosas que no las están pagando con el PIB, no las están pagando con lo que estamos produciendo en este país, sino que lo estamos pagando con lo que nos están permitiendo los dueños del mundo, dejándonos el dinero que a nadie, con el nivel de deuda que tenemos, nos permitirían pagar.
Llegamos a las dos, Víctor.
Bueno, lo último que quiero decir es que quiero felicitarnos a LIF, también a la Asociación de Nules, que ha hecho, compañía con nosotros en todo, de que hoy en la manifestación de Madrid, en su manifiesto, Asaja por primera vez incluye la preferencia comunitaria. Es verdad que confusamente, porque la pone justo junto con cláusulas de espejo, es no saber exactamente qué es la preferencia comunitaria, porque tú o quieres que no haya competencia y ser tener preferencia en tu mercado, o quieres competir en igualdad de condiciones. Yo no quiero competir en igualdad de condiciones con nadie. Yo quiero competir en igualdad de condiciones con los europeos, con los que pertenecen a mi mercado, con los que tienen, juegan con las mismas cartas que yo. Entonces, eso, nosotros lo empezamos a defender desde los inicios, fuimos los primeros que hablamos de este principio. A partir de ahí, lo han ido incorporando incluso partidos políticos en su programa, y hoy Asaja lo incluye por primera vez en un manifiesto. O sea que vamos por el buen camino.
Pues muchas gracias, Ali, presidente y vicepresidente. Y a vostès, a vosaltres, demà, a les 11:30, en directe, 2 horetes i mitja.